Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, en estos próximos 30 minutos vamos a tener informaciones que nos llegan desde la isla y vamos a recoger opiniones o conocer opiniones sobre la bancarización. También la situación que está enfrentando el preso político Francisco Rangel Manzano. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y, como cada viernes, llega Exil de Arjona con las propuestas de Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Así que ya iniciamos con Noticias de Cuba.
La población cubana cuestiona la efectividad del programa de bancarización ante el desconocimiento de un sector de la ciudadanía del uso de las nuevas tecnologías. Ibet Pacheco amplía la información.
Son muchos los cuestionamientos entre el cubano común sobre el proceso de bancarización que se implementa, según las autoridades, de forma gradual en la isla. Es un reto para muchos el uso de la tecnología para poder acceder a una moneda virtual. Desde Baracoa, Guantánamo, Roselia Arpajón nos dijo que tendrá que pedir ayuda porque no sabe cómo usar un cajero o un celular.
Sí, hay personas mayores que no tienen ese conocimiento y personas de la media edad que tampoco nunca han tenido un celular en sus manos. Tendría que apoyarme en alguien porque yo ni en los cajeros eso sé andar.
Arpajón también señaló que no hay cajeros automáticos en su localidad.
No han hecho un cajero, no han hecho nada, y entonces imagínate, si ponen a la gente del campo para cobrar por tarjeta, necesitan ir a la ciudad y ir y regresar, tendrían que buscar lo menos 300 pesos para ir y vivir. Así que imagínate.
Nos trasladamos a Pinar del Río, al otro extremo de la isla. Desde esa provincia, Pedro Pablo, residente en la localidad de Guanes, afirmó que la bancarización ha sido debidamente explicada a la población en programas de la televisión nacional.
Pues ese proceso se le ha explicado a toda la población por todos los medios de difusión masiva. Se le explicó a la población cómo usar este sistema.
Sin embargo, este pinareño reconoce que para algunos sectores va a ser un poco complicado insertarse en los canales electrónicos de cobro y pago.
Para las personas mayores eso va a ser complicado, porque además tampoco todas las personas mayores y no todo el mundo tiene acceso al teléfono móvil, y mucho menos un teléfono inteligente. O sea, hay personas que ahora mismo tienen un teléfono de teclas que no lo sirve para eso.
Pedro Pablo espera que se ubiquen más cajeros en municipios del país que no tienen ese servicio en este momento.
Me imagino que si eso se va a desarrollar más aquí en Cuba, también se ubiquen más cajeros electrónicos en todos los municipios del país, que hoy mismo, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, que es un pueblo, aquí no tenemos cajeros.
En el programa Mesa Redonda, Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banco Central de Cuba, informó recientemente que la bancarización avanzará en los lugares donde existan las condiciones, e indicó que es un proceso gradual y que hay sectores como los pescadores o los campesinos donde no hay infraestructura para hacerlo, por tanto, sería irracional acometer esas acciones. Ibet Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Francisco Rangel Manzano podría haber sido trasladado desde la prisión combinado del sur hacia la cárcel de Canaleta, ambas en Matanzas. Regla Brunate, la esposa de Rangel Manzano, explicó a Martí Noticias que la información le fue proporcionada por un recluso, pero no pudo confirmarla con las autoridades porque el oficial que respondió a su llamada le colgó el teléfono.
Un recluso de ahí de la prisión de Matanzas, donde se encontraba Francisco, me dijo que que lo habían trasladado para Carolina. Pero yo no tengo certeza de eso porque yo no he hablado con él desde el viernes pasado, que fue su última llamada. En la prisión donde él estaba, desde que ya hacía tiempo, ya yo no he tenido más contacto con él, o sea, yo no he hablado más con él. Si es verdad o es mentira que esté en Carolina, eso yo no lo sé, porque yo no he tenido más conversación con él.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de prisión por participar en Colón, Matanzas, en una de las protestas de descontento popular que estallaron en decenas de ciudades el 11 de julio de 2021.
Autoridades de la cárcel de Quibicán redujeron el tiempo de visita conyugal al preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, quien tiene el cuello inflamado debido a una golpiza recibida por manifestarse en el penal a inicios de julio. Desde Mayabeque, su esposa Dayana Aranda Batista así lo denunció a Radio Martí.
Lo que está sucediendo con él dentro de la prisión es lo mismo de siempre. El día 10 de julio, cuando él se manifestó, a él le dieron golpe y parece que esos golpes que él recibió en la cervical, ve ahora, por los mismos guardias, me llevaron al médico a atenderlo. Juan Enrique tiene que estar usando constantemente una minerva en el cuello porque tiene el cuello inflamado por la parte de atrás. Una minerva inventada por los mismos presos de ahí dentro de la prisión. Porque como a él no lo sacaron al médico a nada para revisarle los golpes ni nada, entonces eso es lo que está pasando. Entonces nosotros tuvimos una visita conyugal. La visita conyugal fue el martes y tuvimos un problema dentro de la prisión porque nos quitaron 3 horas de visita de conyugal, y cuando yo me dirigí a preguntarle a la madrina del pabellón que por qué nos sacaban del cuarto, la madrina nos respondió que esa orden vino de arriba.
Juan Enrique Pérez Sánchez cumple una sentencia de 8 años de privación de libertad en la cárcel de Quibicán por manifestarse en el poblado de Vegas, en Mayabeque, el 11 de julio de 2021 en las protestas populares de ese día en Cuba. Le fueron imputados los cargos de desorden público, propagación de epidemias y atentado.
Y expertos de la política exterior en Venezuela analizan la visita del funcionario Diosdado Cabello a Cuba. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones del estratega político Esteban Gervasi y del analista político Esteban Hernández.
Tras la sorpresiva llegada a Cuba en una visita de 4 días, son muchas las especulaciones que los propios venezolanos se tejen sobre las intenciones de la visita de Diosdado Cabello a la mayor de las Antillas.
Maduro no quiere a Diosdado a su lado porque le desmonta cualquier posible acuerdo en el Tribunal Supremo, a cualquier acuerdo en la Asamblea Nacional, inclusive cualquier acuerdo que se llegue en el partido PSUV. Por eso es que está en La Habana, ha sido llamado a capítulo. Si Diosdado no sigue el lineamiento de la Revolución Cubana, será liquidado. Pero antes se llevará por los cuernos a muchos, incluyendo posiblemente a la gran líder que tiene ahorita Venezuela, que es María Corina Machado.
La visita sigue despertando suspicacias en la oposición venezolana.
Yo creo que esto se trata más bien de un proceso de reformación a nivel interno dentro de las propias filas del chavismo, en donde, bueno, la tiranía castrista le está diciendo a Diosdado Cabello que es momento de dejar a un lado sus diferencias y trabajar en conjunto por el fin, el objetivo que todas estas facciones del chavismo tienen. ¿Y cuál es ese objetivo? La permanencia en el poder, cueste lo que cueste.
Los regímenes de Caracas y La Habana son estrechos aliados políticos y el castrismo ha sostenido a Chávez y a Maduro en sus crisis políticas y desde Venezuela a cambio han pagado incondicionalmente con petróleo y otras ayudas económicas.
8 minutos, continuamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias y ya está con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, viernes hoy, no por ser viernes, deja de ser noticioso y noticias lamentables de la realidad nacional. Ha empeorado la salud del preso del 11J, Dariel Ruiz García. Vamos a tener el testimonio de su hermano, que vive aquí en el sur de la Florida. Es el único contacto que tenemos con él. Este muchacho está en un campamento. Ha cumplido ya 2 años y medio ahí en Aguacate, uh-huh, en La Habana. Se le ha infectado el lugar donde tiene la sutura de la pierna que perdió y no puede ponerse la prótesis y sin medicamentos de ningún tipo, madre, ni antibióticos, en precarias condiciones, y está lanzando una alerta a su hermano sobre, claro, el deterioro de salud de este muchacho. Exacto. Que aparte de eso es débil visual también. Imagínate tú, en qué condiciones es un campamento de trabajo forzado. Vamos a intentar tener actualización sobre los 2 muchachos de cada manera. Hoy tienen visita, Dios mediante, si tenemos suerte hablaremos con su mamá, uh-huh, que sí van a ir llevados a juicio por ser los líderes de la manifestación el 6 de mayo en cada manera. Y también, pues, Obviamente hay un brote infeccioso en tu provincia, en la prisión provincial Nieves Morejón. Tenemos el testimonio en audio de varios presos y fotos de ellos internados en la enfermería del hospital, sin mucha atención médica y pocos medicamentos, y no lo han llevado al penal. Están denunciando, algunos de ellos son reos comunes. Todo esto en el espacio, así como la situación de la inflación, la bancarización y los efectos en el mercado negro, que lo tendremos en la voz de dos economistas.
Pues estaremos pendientes como siempre. Muchísimas gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano. Somos Martí.
Doce 41 minutos de la mañana, continuamos con más noticias. Ucrania llama a evacuar a civiles ante el avance de tropas rusas en el noreste del país. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Las autoridades recomendaron a los habitantes instalarse en la ciudad de Kharkov ante el avance de las tropas rusas que lanzaron una ofensiva hacia posiciones que Kiev había reconquistado en septiembre. El Ministerio Ruso de Defensa celebró los avances de su ejército. Como parte de la ofensiva cerca de Kupiansk, los equipos de asalto mejoraron sus posiciones a lo largo de la línea del frente. Ucrania inició en junio pasado una contraofensiva para recuperar territorios ocupados por los rusos, pero ha reconocido dificultades para avanzar. La ciudad de Zaporilla, cerca del frente del sur, es blanco de bombardeos constantes y el jueves sufrió un nuevo ataque ruso.
Me acosté en mi cama, en la esquina de mi cama, y en ese momento hubo una explosión. Hubo humo negro, el vidrio salió volando y empecé a gritar.
A la par de su contraofensiva, Ucrania ha multiplicado en las últimas semanas los ataques con drones aéreos o navales contra territorios rusos o controlados por las tropas de Moscú, así como en la península de Crimea, anexada en 2014.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos buscan expandir enormemente la lista de países, empresas e incluso actores no estatales con los que se asocian para obtener y compartir información sobre amenazas a Estados Unidos y sus aliados. El cambio es parte de un replanteamiento ordenado en la nueva Estrategia Nacional de Inteligencia de la Nación, presentada el jueves, que tiene como objetivo preparar mejor a Estados Unidos para una variedad de amenazas que ya no se limitan a competidores estatales tradicionales como China y Rusia o a grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico.
La cifra de suicidios en Estados Unidos rompió un récord histórico en 2022 y se intensifican los esfuerzos para apoyar a las víctimas potenciales. Yoconda Tapia nos pone al tanto.
Autoridades de salud en Estados Unidos advierten que cerca de 50.000 personas se quitaron la vida en 2022, una cifra considerada la más alta hasta ahora, mostrando un alto índice de inestabilidad emocional en los estadounidenses de diferentes edades y condiciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que publicaron las cifras, aún no han calculado la tasa de suicidios en lo que va de este año, pero los datos disponibles sugieren que los suicidios son más comunes en los Estados Unidos que en cualquier otro momento desde los albores de la Segunda Guerra Mundial. Los expertos advierten que el suicidio es complicado y que los aumentos recientes podrían deberse a una variedad de factores, que incluyen tasas más altas de depresión y disponibilidad limitada de servicios de salud mental. Pero un factor principal es la creciente disponibilidad de armas, dijo Jill Harkavy Friedman, vicepresidenta senior de investigación de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio. Un análisis reciente de la Universidad Johns Hopkins utilizó datos preliminares de 2022 para calcular que la tasa general de suicidios con armas de fuego en el país aumentó el año pasado a un máximo histórico. Los investigadores hallaron que por primera vez la tasa de suicidios con armas de fuego entre los adolescentes negros superó la tasa entre los adolescentes blancos. Los suicidios en Estados Unidos aumentaron constantemente desde principios de la década de 2000 hasta 2018, cuando la tasa nacional alcanzó su nivel más alto desde 1941. La tasa cayó levemente en 2019 y volvió a caer en 2020, durante el primer año de la pandemia del COVID-19. Algunos expertos vincularon eso con un fenómeno visto en las primeras etapas de las guerras y los desastres naturales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hablemos del clima, pues los meteorólogos elevaron su pronóstico para la cantidad de huracanes en el Atlántico esta temporada debido a las altas temperaturas en la superficie del mar.
Los meteorólogos del gobierno de Estados Unidos prevén una temporada de tormentas atlánticas más peligrosa este año y elevaron su pronóstico para la cantidad de huracanes en el Atlántico debido a las altas temperaturas de la superficie del mar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica prevé entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las que entre 6 y 11 podrían convertirse en huracanes con vientos de 119 kilómetros por hora o más.
Una temporada atlántica promedio tiene 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes de gran intensidad. 12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Niamey, las tensiones aumentan entre el nuevo régimen militar de Níger y el bloque regional de África Occidental, que ha ordenado el despliegue de tropas para restaurar la democracia en ese país africano.
Wellington, Nueva Zelanda, dijo estar al tanto de la actividad de inteligencia vinculada a China en contra de la nación insular y en la región del Pacífico.
Taipei, Taiwán prevé que China lleve a cabo ejercicios militares la próxima semana en torno a la isla, usando como pretexto la visita del vicepresidente William Lai a Estados Unidos y a manera de intimidar a los votantes antes de las elecciones del año próximo y hacerles temer una guerra, según funcionarios taiwaneses.
Dubái, un ataque a un autobús militar en el este de Siria mató a 23 soldados del gobierno e hirió a más de 10, así lo informó hoy el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, señalando al grupo Estado Islámico que opera en el país.
Washington, Estados Unidos impuso hoy nuevas sanciones a 4 rusos vinculados al conglomerado financiero y de inversiones Alpha Group y a un empresario asociado, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado al anunciar las últimas medidas contra la élite financiera de Moscú por la guerra en Ucrania.
Un proyecto español basado en el motion control innova en la producción virtual. Más detalles con Europa Press.
La inteligencia artificial sigue protagonizando proyectos innovadores en España. Un equipo emprendedor de Euskadi ha presentado Bonzo Producciones, que ofrece un sistema integrado de motion control combinado con producción virtual en la zona del País Vasco, tal y como ha explicado Gerard Square, director y CEO del proyecto.
Lo interesante de este caso sería que, como sabemos, la climatología en el País Vasco no favorece rodajes en exteriores, pero aún así tiene paisajes muy bonitos, se graba mucho en exteriores, pero es bastante complicado porque tiende a llover bastante. Entonces, lo que podríamos hacer con esto sería, en los días soleados, dedicarnos a ir a grabar todos estos exteriores magníficos que tiene la zona, para luego, en nuestro estudio virtual, tener todos estos fondos que puede seleccionar el cliente y puede estar grabando donde quiera, la localización que quiera, sin preocuparse de si va a llover o si se está quedando sin luz durante días seguidos.
Para ello, el trabajo se realiza con un brazo robótico conectado a una pantalla LED.
El trabajo con pantallas LED tiene muchas aplicaciones diferentes. La ventaja de hacerlo con un brazo de este perfil es que nosotros ya tenemos la posición exacta de cámara en todo momento y también tenemos exactamente la posición de la lente, es decir, a dónde estamos enfocando, si trabajamos con una lente zoom, a qué tamaño.
Una actualización de tecnologías con la que este equipo competirá en el Cinemaldia Startup Challenge, un concurso para personas emprendedoras y startups de reciente creación, cuyo desarrollo se basa en tecnologías aplicables al ámbito audiovisual.
Doble serie, el El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. En este estudio hay alegría porque los Yankees van a enfrentarse a los Marlins.
Correcto, una serie completa de tres juegos que arranca justamente hoy a las 6:40. Menos mal que tenemos techo en el estadio. ¿Tú has visto cómo está la cosa afuera? Se está acabando el mundo.
¿Ah, sí? Este momento. No, aquí no todavía. No nos hemos enterado nosotros.
Del calor o de la lluvia, de ambos.
Y va a llover
una
toda la tarde.
Una combinación de ambos.
El pronóstico del tiempo no ayuda, menos mal que es bajo techo porque va a llover toda la tarde, pero sí una serie de tres partidos entre dos equipos que los Yankees, hoy por hoy eliminados de la contienda, están en el último lugar y los Marlins están clasificados a los playoffs por solamente medio juego. Así que la serie es crucial para ambos, para que los Yankees se recuperen y para que los Marlins puedan seguir en su campaña y tener y aspirar a los playoffs. Así que ya se vendieron los tres partidos, las 37,000 entradas de cada uno de los tres partidos para esta serie.
No hay entradas.
No hay entradas. No hay entradas. Por lo menos eso es lo que yo oí en la radio hoy. Sí puedes comprar en reventa si quieres pagar un poquito más.
Okay. ¿Vas a ir al juego?
Quisiera, sí.
Ajá. Bueno, vieron anoche, ya que me lo impusieron por todos los canales, en inglés, en español, en portugués, el primer cuarto de final del Mundial Femenino.
¿Y tú también quisiste verlo?
Yo lo quise ver, yo lo quise ver. A las 9 p.m. anoche, España tuvo que acudir al segundo tiempo suplementario para eliminar a Holanda, que era la favorita. Okay, con un gol de Salma en el minuto 118 del partido y España ganó 2-1 en Wellington, Nueva Zelanda, para avanzar a las semifinales del Mundial Femenino de la FIFA Oceanía 2023. ¿Contra quién va a jugar España? Contra Suecia. Esta madrugada, porque sí, yo no me voy a levantar a las 3 para ver un partido de fútbol. Lo siento en el alma. En Auckland, Nueva Zelanda, Suecia derrotó a Japón 2-1 y se convirtió en la contrincante de España en los cuartos de final. Ahora, ya España se cargó a una favorita. Suecia es favorita para ganarle a España. Uh-huh. Así que
hay que esperar.
Hay que esperar. El partido se va a jugar el martes por la madrugada.
Y ¿a las 3 también?
A las 4. A las 4, un poquito 4. Más decente, según ellos. Y la otra semifinal, bueno, eso lo vamos a averiguar mañana. Porque los cuartos de final van a ser el país anfitrión Australia en Brisbane contra Francia. Yo creo que Francia va a dominar ahí. No ganar, dominar. Mientras que Inglaterra juega ante Colombia a las 6:30 de la madrugada, mañana sábado, para ver cuál de las dos avanza contra Francia o Australia en la otra semifinal de este torneo. Así que al rojo vivo, a partir de mañana solamente vamos a tener a 4 sobrevivientes en este Mundial Femenino de la FIFA. No puede estar más interesante. Qué pena la diferencia de hora, porque si no, imagínate. Pero sí, yo estoy seguro, yo tengo varios amigos colombianos. Una de las dos, o no van a dormir, o se van a levantar a las 6:30 de la madrugada.
Creo que es más, se van a levantar a las 6:30.
Es más, Juanito, que está casado con una colombiana, yo estoy seguro que él no se pierde este partido mañana.
¿Verdad? A las 6:30 va a estar de pie.
A las 6:30 de la madrugada. Mira, Colombia. Ahora, nosotros, supuestamente, como somos periodistas, no podemos tener simpatizantes, pero en este caso yo le voy a Colombia. Claro, sería una sorpresa gigantesca si Colombia elimina a Inglaterra. Las inglesas son las actuales campeonas de Europa, para que ustedes sepan, que después de Estados Unidos, clasificada número 2 en el mundo. Claro, ya se cargaron a las norteamericanas.
Claro.
Uno nunca sabe qué va a pasar mañana.
¿Qué va a pasar allá?
Así que, de cualquier manera, al rojo vivo, el Mundial Femenino Oceanía 2023. Muy bien, los Dodgers. Ayer Clayton Kershaw, el zurdo veterano, lanzó por primera vez en más de 6 semanas y lanzó bastante bien. O sea que los Dodgers ya eran favoritos sin este zurdo, futuro miembro del Salón de la Fama, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional. Ahora que lo tienen de vuelta, apaga y vamos. Okay, los Dodgers deberían de ganar fácilmente la Liga Nacional Oeste. Otros partidos. Bueno, los Phillies de Filadelfia siguen arrollando a los Nacionales de Washington gracias al cubano-americano Nicolás Castellanos. Su jonrón número 20 de la temporada suma 72 carreras impulsadas. Así que Nick está jugando muy bien este año. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Astros de Houston 5-4. No jugó el cubano José Abreu porque está bateando muy mal. Yeah. Los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Bravos de Atlanta, pero pasó algo interesante. Conectó su jonrón número 40, Olson, Matt Olson, empatándole a Shohei Ohtani.
Como, ¿me digas? Sí,
y tiene 101 carreras impulsadas, más que Shohei Ohtani. Ah, pero no lanza.
Ah, bueno, ahí donde está la diferencia.
Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Nos vamos al mundo del entretenimiento. Comencemos con Exilda Arcona y Arte Express.
Este fin de semana en Arte Express, nuevas notas del mundo del arte, les contamos acerca de nuevas colaboraciones musicales, de convocatorias a concursos, de las giras de destacados artistas, uno de ellos el cantaor Diego El Cigala. Conversamos además con la actriz cubana Aileen Zamora sobre su vida artística, su activismo político y su interpretación de La Lupe.
Fue un super reto y La Lupe es una cantante cubana conocidísima, que realmente en Cuba no te dicen o no te hablan de las cosas que vivió ni nada por el estilo. Cuando me toca encarnar el personaje, realmente me tocó tener que investigar, tener que leer sobre ella, conocer sobre la cantante como tal y la vida que le tocó vivir en Cuba. Y creo que fue muy bonito. Es doloroso, pero fue un mundo bastante, bastante lindo.
Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Ay, y el mío.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Taylor Swift anunció la cuarta edición de su proyecto de regrabaciones, en este caso 1989 versión Taylor. El anuncio tuvo lugar durante el concierto de cierre de la etapa estadounidense 2023 de la gira Eras en Los Ángeles. El mes pasado, Taylor Swift estrenó la regrabación de Speak Now y estableció el récord del artista con más álbumes número uno, superando incluso a Barbra Streisand. El nuevo 1989 estará disponible a finales de octubre. Otros grandes que han estado de gira son Beyoncé con Renaissance y Drake con It Was All a Blur. Quedó totalmente consumido por las llamas el restaurante Fleetwood's de Mick Fleetwood en Maui. Mick Fleetwood acostumbra a pasar la mayor parte del año en Maui y abrió el restaurante en 2012. El 26 de agosto, Gustavo Dudamel dirigirá la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela con obras de Mahler como parte del Festival Internacional de Edimburgo. El Lincoln Center presentará unas 60 funciones desde septiembre hasta fines de febrero, entre ellas el estreno aquí en Estados Unidos de la nueva puesta en escena de Les Arts Florissants de The Fairy Queen de Purcell y Island Prayers de Turtle Island Quartet. La temporada otoño-invierno del Lincoln Center se extiende desde el 7 de septiembre hasta el 24 de febrero. El campus del Lincoln Center está dominado por la Ópera Metropolitana, la Filarmónica de Nueva York, el Ballet de la Ciudad de Nueva York y el Teatro del Lincoln Center. ¡Feliz fin de semana!
Con 58 repasamos nuestros titulares. El sistema de salud pública se desmorona, alertan desde Cuba.
La bancarización genera miedo, rechazo y desconfianza en el sistema bancario.
El nuevo proceso de solicitud del programa de reunificación familiar solo aplica para las nuevas invitaciones.
Y ordena un juez prisión preventiva para los sospechosos del asesinato del candidato presidencial en Ecuador.
Opositores venezolanos denuncian persecución durante la etapa preelectoral y a las 3 de la tarde. En nuestro próximo noticiero usted conocerá sobre el regreso de los apagones en medio de un calor extremo. Se suma a otras penurias de la población cubana. Además, el Departamento de Justicia nombra fiscal especial para la investigación de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos. Todo esto y mucho más a las 3 en nuestro próximo noticiero. Este equipo del noticiero del mediodía se despide el lunes. A las 12 regresamos nuevamente a través de todas nuestras redes sociales. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.